¿Quieres exportar? ¿Cuáles son los mercados que se adaptan al tamaño de tu producción?
¿Cómo internacionalizo mi empresa?
¿Cuál ha sido la estrategia exitosa de otras empresas?
Aquí, en Exportadores por el Mundo, encontrarás respuestas a todas tus dudas.
Con Acocex, que cuenta con una red internacional de especialistas en comercio exterior, con estrategias en marketing internacional y formación empresarial.
Este programa educativo radial Exportadores por el Mundo llega todos los viernes de 17 a 18 horas Madrid y a 10 horas América por Radio Vallecas.
Conducido por Miguel Ángel Martín y Mario Torero.
Muy buenos amigos, hoy 5 de octubre, así es, ya estamos aquí en Exportadores por el Mundo. Buenos días América, buenas tardes España, y estamos con las pilas puestas. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Hola, muy buenos días a todos nuestros amigos de Latinoamérica y muy buenas tardes a todos nuestros amigos de España y de toda Europa. Pues muy bien, Mario, aquí seguimos trabajando y haciendo posible todos los proyectos que tenemos abiertos. Hoy tenemos un programa bastante interesante con tres entrevistados. Vamos a hablar con don Alexander Ocampo García, desde Medellín, en Colombia, que es el director de la institución universitaria Escolme. También vamos a hablar desde Madrid, España, con don Luis Fernández, director de la red de Business Angel Innovan. Y desde Madrid, España, también a Andrea Castellán, para que nos hable del efecto energía. Hoy tenemos un programita con tres invitados y vamos a hablar de diferentes temas, como siempre, para nuestros amigos, los emprendedores, para los empresarios y para todos los profesionales del comercio exterior. Como siempre, recordaros que este espacio es gracias a COFEX, la Asociación Española de Consultores de Comercio Exterior, que cada vez va ampliando el número de profesionales que quieren estar acreditados, homologados, para diferenciarse de la competencia y, sobre todo, para que los empresarios y los emprendedores sepan que pueden estar contando con un apoyo, con una ayuda y con unos compañeros en su proceso de internacionalización que ya han demostrado, porque por eso han pasado los controles de admisión de ACOFEX, de profesionalidad y de experiencia. Comentaros que seguimos trabajando para ya estamos anunciándonos en el mes de octubre y ya en el mes de septiembre y también en este mes la celebración del sexto Congreso Internacional de Profesionales de Comercio Exterior, que va a tener lugar en el mes de junio de 2013 en Tenerife. Esta sexta edición, nos vamos de la península, damos un saltito y nos vamos a las Islas Canarias, a Tenerife, para hacer sobre todo negocios y ser el punto de nexo, unión entre empresas latinoamericanas y el continente africano. Ese continente desconocido para España, para muchos europeos y sobre todo por su lejanía con Latinoamérica, pues ahí va a ser las Islas Canarias el punto de encuentro y de reunión entre empresarios, entre empresas, entre emprendedores que pueden entrar y participar en el mercado africano. No tenemos todavía preparada la página web, lo iremos preparando en el mes de octubre, estará ya todo bien preparadito. Iremos sumando colaboradores, patrocinadores, para que este sexto Congreso Internacional de Profesionales de Comercio Exterior sea, como siempre, un éxito, como en todas las ediciones, y sobre todo vamos a ver qué tal se nos da esta presencia fuera de la península. Como sabéis, han sido tres ediciones en Madrid y tres ediciones en San Javier, Murcia. Y no sé yo si tenemos ya conexión, Mario, con nuestro primer invitado. Bueno, pues parece ser que no. Entonces vamos a ir dando alguna ayuda y alguna consideración también de vuestro interés. Sabéis que también está abierto el plan PIEX, que ya está abierto, que está empezando, con lo cual tenéis acceso desde la página web de PIEX.es para todos nuestros amigos emprendedores, todas las empresas que quieren exportar e internacionalizarse a través de los emprendedores inmigrantes que están situados en España, emprendedores dos orillas y que están a ambos lados del Atlántico, que es la mejor forma de conocer un mercado, la mejor forma de penetrar en un mercado, se hace a través de estos profesionales, de estos emprendedores que quieren entrar y participar entre el comercio de sus países de origen con España y con toda la Unión Europea. Comentaros también que en ACOFEX, la Asociación Española de Consultores de Comercio Exterior, estamos ya, después de mucho trabajar para crear contenido y para crear títulos de cursos que os pueden interesar, ya están colgados algunos cursos y por favor visitar la página web de ACOCEX, porque a medida de esta semana, el mes de octubre, vamos a ir ya sacando cursos, tanto online, principalmente online, como presenciales, como siempre, cursos muy técnicos, muy prácticos, para que cualquier duda, cualquier carencia a nivel técnica, pues todos los emprendedores, los directores de exportación y los empresarios puedan formarse de esa manera concisa para entrar en los mercados internacionales. También comentaros que en la página web de ACOCEX tenemos ahí todos los asociados de ACOCEX en toda la parte de España, por su distribución geográfica, a los cuales podéis contratar y podéis ayudar y podéis podéis buscarles ayudas a ellos para que todo el proceso de internacionalización sea presente. Desde aquí también, hemos visto los que nos seguís a través de los foros y a través de las redes sociales, que estamos empezando un análisis y un estudio en otros aspectos de la COFEX para que sean de apoyo a la internacionalización de la empresa, que sean de apoyo para el director de internacional, que sean de apoyo para el vendedor internacional a nivel instrumental. Y por eso estamos pidiendo, si nos conocéis y que nos recomendéis empresas que desarrollen software técnico de gestión en materia de comercio exterior. Vemos que hay una posible carencia y demanda, empresas nos están llamando y nos están pidiendo información sobre este tipo de cosas, y de aquí, desde estas ondas de exportadores por el mundo, en este ánimo de desarrollar y facilitar todas las labores de exportación y de internacionalización, pues deciros que por favor todos los que estéis tengáis un conocimiento y tenéis contacto de empresas de software que desarrollan los software de gestión para las empresas, en el cual se facilita toda la elaboración de presupuestos, documentación aduanera, los documentos necesarios. No estamos hablando del despacho aduanero, que de eso sí hay mucho, los tenemos muy controlados, y sobre todo lo gestionan y lo dirigen las empresas de transporte y de logística, los transitarios, sino que estamos hablando más de gestión. Los departamentos de la empresa que tengan ese software de combinación en el cual desde los presupuestos, las facturas pro forma, sean ese software que facilite la obtención de los documentos que hay que hacer. Bueno, vosotros sabéis, por favor, poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico información@acocex.es, y ahí nos decís, no sé yo, Mario, si tenemos ya contacto.
Sí, ahorita ya estamos en la comunicación. Unos segunditos.
Bueno, pues mientras esperamos, estamos haciendo la conexión con Medellín. Vamos a hablar un poquitín de hacer antecedentes de qué es lo que hace Alexander.
Bueno, ya estamos, Miguel Ángel, ya estamos con Alexander. Él es director de Oficina de Relaciones Internacionales del Instituto Universitario Escolme, desde Medellín, Colombia. Muy buenas, Alexander, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Excelente por invitarme a su programa. Qué maravilla, muchas gracias. Buenas tardes en España.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, estamos aquí con Miguel Ángel Martín, que él es el gestor y ha estado ya, digamos, coordinando contigo varios temas sobre el sexto congreso de ACOCEX. Miguel Ángel.
Señor. Hola, muy buenos días, Alexander, y bienvenido al programa, y muchísimas gracias por estar con nosotros en Exportadores por el Mundo.
Perfecto, mil gracias, doctor Miguel Ángel, y mil gracias, muy amable.
Pues, antes, como bien decía, ha dicho la entrada Mario, con vosotros y tú principalmente, Alexander, vais a ser los representantes y los que dinamicen el sexto congreso internacional de profesionales de comercio exterior. Sois, juntamente con ACOCEX, los organizadores de este congreso. ¿Qué tiene de atractivo este congreso para vosotros en Colombia?
Bueno, este congreso para nosotros en Colombia es un factor diferenciador, porque la verdad, en nuestro país no se hacen ese tipo de congresos muy seguido, por no decir que no se hacen. Para nosotros entraríamos a converger o a atraer a los empresarios que tan interesados están en invertir en diferentes países, ¿sí? Sobre todo en Europa, Asia, África. Para nosotros es de vital importancia, y a raíz de eso, como pertenecemos a varias asociaciones nacionales, es de gran importancia pedir a través de ellas la colaboración y participación de cada una de ellas para el congreso.
Pues muy bien, Alexander, en otras ocasiones seguiremos hablando cuando tengamos ya mucho más avanzado. Lógicamente estamos hablando que quedan todavía muchísimos meses para la celebración del congreso, pero lógicamente es bueno e interesante que ya nuestros oyentes, nuestros los emprendedores que nos siguen, los empresarios que nos siguen, pues llegan, vayan ya reservando estas fechas del mes de junio de 2013 para que pues lo tengan en mente, lógicamente, y no adquieran compromisos en esas fechas, porque lógicamente toda la rentabilidad y todas las relaciones de contactos y negocios que van a hacer va a ser bastante importante.
Sí, señor, es correcto, así es, sí, señor.
Alexander, bueno, desde aquí, desde el punto de España, me gustaría que nos dijeras, nos solemos hacer las preguntas a todos nuestros amigos a los cuales entrevistamos que estáis al otro lado del charco, ¿cómo veis, qué noticias, qué imágenes son las que estáis recibiendo de España, de la realidad económica de España actualmente?
Correcto, hombre, la verdad, pues no son muy alentadoras, ¿sí? Pero de todas maneras, en tanta bulla llega la calma, ¿sí? Vemos pues con optimismo que ya hay pues como unos rescates financieros por parte de la Unión Europea, y la verdad pues Colombia, pues tenemos muchos compatriotas en la madre patria, como le decimos acá en Colombia, España, y pues la mayoría de ellos les ha tocado viajar de nuevo acá a Colombia porque pues la crisis los ha obligado a eso. La parte del ingreso de divisas se ha limitado, ¿sí? Porque pues nosotros percibíamos muchos euros de parte de España y pues lamentablemente se ha limitado. Ojalá, de corazón espero que esas reformas que están haciendo sean lo mejor para cada uno de ustedes y podamos seguir pues trabajando como lo venimos haciendo, porque para nosotros es un aliado importantísimo y estratégico tener a España pues como punto de referencia para Colombia.
Pues muchas gracias, Alexander. Sobre todo, como siempre oísteis también en el anterior programa, deciros a todos nuestros amigos que nos escucháis que la economía real sigue funcionando, está activa.
Sí,
y
claro.
No hay que tener miedo, lógicamente, en contactar, en comprar servicios, hacer negocios con empresas españolas, porque la realidad es que supera el problema financiero. Es más de Estado, es más de macroeconómico que de microeconomía, ¿no?
Exactamente, sí, total. Nosotros tenemos, por lo menos en mi caso como consultor, tengo algunas empresas que asesoro y compran actualmente productos en España sin ningún inconveniente, ¿sí? Como usted lo dice, doctor Miguel Ángel, es más un tema macro, más de gobierno como tal, que pues ya en los diferentes sectores, ¿cierto? No hay pues que ningún problema pues respecto a eso.
Bueno, Alexander, ¿qué es la institución universitaria Escolme?
Bueno, Escolme es una institución universitaria fundada hace más de 40 años en Colombia y actualmente lidera está dentro de las 5 primeras universidades de Colombia, ¿sí? Presta los servicios pues de educación profesional, especialización, próximamente en magíster, y trabajamos toda la parte de comercio exterior, administración de empresas, contaduría, ¿sí? Entre otras carreras. El fuerte de nosotros como tal es comercio exterior y mercadeo. Digamos que estamos especializados pues como en esa parte.
¿Y cuál es el proceso de internacionalización de una institución educativa como es Escolme?
Perfecto. Nosotros pues tenemos una visión, ¿sí? Que es intentar a futuro contactarnos o tener de una manera más amplia convenios con diferentes universidades del mundo para tratar de que nuestra plataforma sea conocida en diferentes países. Eso sí, haciendo alianzas estratégicas, pues como lo que viene en la mayoría de países, y pues obviamente las universidades tienden a eso. Es por eso que Escolme busca de una manera rápida y ágil esas alianzas estratégicas, esos convenios con diferentes universidades en todos los países.
¿Por qué un profesional o un estudiante del mundo del comercio exterior que nos está escuchando ahora mismo aquí en España debería participar en algún programa allí con vosotros en Colombia?
Bueno, primero que todo, nosotros tenemos la posibilidad y la factibilidad de hacer los convenios internacionales, ¿sí? O los traslados internacionales de estudiantes del exterior hacia acá, hacia nuestro país y viceversa. Tenemos la infraestructura, la capacidad y nuestros programas pues todos están registrados ante el Ministerio de Educación de Colombia y son programas de altísimo prestigio y adicional con muy buen mercadeo, o sea, son muy asequibles a cada uno de los profesionales o de las personas interesadas en adquirirlos.
Alexander, ¿qué programas de apoyo al emprendimiento o la internacionalización también desarrolláis a nivel de empresa y a nivel de emprendedores?
Bueno, nosotros con las cámaras de comercio, que son las entidades que tienen pues como los empresarios o que están las empresas registradas allí, facilitamos capacitaciones, ¿sí?, en la parte administrativa y comercio exterior. Pues a raíz de eso, cada 15, 20 días tratamos de capacitar a estos empresarios, a estos jóvenes empresarios, para que sus proyectos se conviertan a futuro en las empresas, que es hoy por hoy pues lo que brinda la posibilidad a los gobiernos del emprendimiento como tal.
¿Qué sectores son los que más se están desarrollando hoy ahora mismo en Colombia, con ese nivel de crecimiento que está teniendo?
Correcto, el sector primario, estamos hablando del sector de infraestructura, la construcción. La construcción es uno de los sectores que más empleo está generando en Colombia y que más rápido se está desarrollando. Luego tenemos el sector de la industria, el sector confección, el sector textil, el sector calzado, el sector de la tecnología se viene pues desarrollando paulatinamente. También tenemos sectores como el agro, ¿sí?, en la exportación o importación de maquinaria pesada o tecnología para el agro, en la parte pues de la leche, de la carne, de los huevos, ¿sí? Todos esos sectores pues vienen desarrollándose paulatinamente y abriendo, a raíz de que Colombia está abriendo tratados con otros países, pues se está abriendo, valga la redundancia, la producción nacional para poder competir internacionalmente.
¿Y qué productos son los más demandados, por todos los emprendedores y directores de exportación que nos escuchan españoles, qué productos son los que se pueden llevar desde aquí o los que pueden ser los que son más demandados ahí en Colombia, de España?
Correcto, sí, los productos, exacto, que estamos demandando de España propiamente son la maquinaria y equipo, son máquinas, maquinaria pues para el agro, ¿sí? También nos están demandando de acá todo lo que es producto terminado, confección, textil, algunas flores, café.
¿Café también?
Café, sí señor, correcto, sí, café. Café de Colombia. Pues anteriormente éramos el primero, ya vamos por ahí en el segundo, pues la idea es retomar pues, el primero a nivel mundial, ¿cierto? Sí. Pero bueno, esas son las cosas pues que pasa a nivel mundial, ¿cierto? Entre otros factores pues que se viene desarrollando.
Cuando un empresario español, alguien que quiera hacer negocios allí en Colombia, ¿qué consejos les darías a esos, a los empresarios, a los vendedores internacionales que acuden allá a Colombia a vender? ¿Cuáles, por ejemplo, decimos, ¿no?, ¿cuáles son las principales motivaciones de compra de un comprador colombiano? ¿Es el precio? ¿Son los plazos de entrega? ¿Es la calidad? Personalmente, ¿cuáles son esas motivaciones de compra?
Perfecto. Invitamos, ¿cierto?, para que se acerquen a Colombia, no tengan miedo, ¿sí?, porque pues lo que uno ve o escucha en la radio, ¿cierto?, o en la tele, pues a veces lo paga Colombia, pero para nada. Colombia, al igual que otros países de Latinoamérica, viene creciendo, somos un país estable económicamente, políticamente, hay grandes beneficios tributarios para las empresas que quieran invertir en Colombia, ¿sí? Hay muchas empresas que están invirtiendo en Colombia. La mano de obra de Colombia es una mano de obra calificada, cualificada. Los productos son totalmente terminados y son pues de altísima calidad. Los precios son competitivos. Los plazos de entrega también son asequibles. Los términos de negociación se pueden manejar. Creo que tienen muchas ventajas en venir a comprar a Colombia sin ningún inconveniente. Sí, a raíz de que el propio gobierno incentiva a los inversionistas para que lo hagan.
Pero a nivel de tiempo, a nivel de organizaciones, cuando uno para allá, es decir, imagínate que teníamos un viaje programado para este lunes próximo, desde que tenemos los primeros contactos con el empresario colombiano hasta que se llega a un acuerdo, ¿sobre cuánto tiempo estamos hablando? ¿Cuántas veces hay que visitarle? ¿Qué es lo que va a mirar? ¿Cómo nos podemos ganar la confianza del empresario colombiano?
Perfecto. Realmente realizar negocios con Colombia es muy fácil, o con un empresario colombiano es muy fácil. Se viene una vez, se deja todo organizado y ya luego se empieza pues con el pago y se le procede pues a especificar los tiempos de entrega. La verdad no tienen pues que venir muchas veces a revisar cómo va la producción, no, porque para eso pues hay personas, en mi caso, que somos broker y nos encargamos también de vigilar pues esa producción, ¿cierto? Que todo salga bien y estar contactando pues al empresario español, ¿sí? O al empresario europeo pues que venga acá. Realmente no es difícil hacer negocios pues con un colombiano y no es necesario pues venir muchas veces. Eso sí, la idea es que, ¿cierto? Se venga una vez, se revise la planta de producción, se le entrega pues el brochure, los catálogos, todo, ¿sí? Como para que haya esa confianza y luego se comienza con el proceso productivo.
Bueno, ¿qué consejos o pautas les darías a las empresas, al emprendedor de Latinoamérica y España? ¿Por qué hay que emprender? ¿Qué ánimos les puedes infundir, Alexander?
Bueno, primero que todo, hoy es más fácil hacer negocios con el mundo que cualquier otro año, ¿sí? Ya a raíz de la tecnología podemos estar a un paso de cualquier país del mundo. Ya el proceso de internacionalización nos acerca más a las economías, nos permite hacer negocios, no hay inquietudes con respecto pues a los negocios, los mercados están más abiertos a los productos podemos, pues tenemos diferentes maneras de comprar, hay diversificación de productos. Creo que el emprendedor o la persona que quiera pues generar su propia empresa está en la capacidad de hacerlo, hay competencia, pero de igual manera hay mucho mercado, ¿sí? Yo invito a esas personas que realmente lo quieren hacer, que le trabajen duro, que se esfuercen y que, eso sí, que piensen siempre en internacionalizarse, en abrirse al mundo, ¿sí? De una manera sana para que el mundo los conozca, conozcan sus productos y puedan tener mayores beneficios a futuro en sus empresas.
Alexander, como representante de Skolme, la institución universitaria, quiero darte un comentario porque es que ayer lo comentó también nuestros oyentes. ¿Cuál es el perfil del emprendedor en Colombia? ¿Tiene más titulación superior? ¿Es persona que viene de una formación más profesional o más técnica? ¿O no tiene que ver la formación que uno tenga para montar una empresa, crear, emprender?
Obviamente hay que tener una formación, ¿sí? Eso es clarísimo. Pero realmente en Colombia un profesional, ¿sí? O un tecnólogo puede montar su empresa. Eso sí, en Colombia hay entidades que le prestan apoyo a ese emprendedor con su idea, le prestan dinero y lo posicionan en el mercado. Entonces es fácil realmente crear empresa acá en Colombia porque hay muchas entidades que te facilitan y te prestan inclusive dinero para que puedas llevar a cabo esa idea de negocio, porque uno de los pilares del gobierno nacional es eso, es emprender, es generar en los estudiantes, en las personas que están preparando esa chispita de emprendimiento para que ellos a su vez generen empresa y puedan crear nuevos puestos de trabajo, ¿sí? Para que la economía se dinamice.
No, te comento esto, Alexander, porque ayer precisamente estuve participando en una conferencia en la Universidad de Alicante, en sí. El máster que se organiza cada año, organiza la Universidad de Alicante de Comercio Exterior. Correcto. Y me invitaron, como todos los años que acudo allí, a darles una conferencia, sobre todo en las primeras semanas de inicio. Es decir, que había 60 personas, 60 estudiantes, y cuando les pregunté que levantaran la mano quién quería montar una empresa, quién se había cuestionado montar la empresa, y de esos 60 personas levantaron la mano, no, que creo que no, entre 3 y 4 personas, no recuerdo muy bien, para que veas la proporción de estadística que había, ¿no? A la hora de decir, claro. yo no quiero emprender, lo que quiero es que alguien me pague, ¿no? Que
claro, sea claro.
Una cosa significativa. Por eso venía un poquitín a mi pregunta, que si esta es la realidad en Colombia o no.
Ajá. Sí, señor, no. Aquí en Colombia sí realmente se enfoca más en el emprendimiento, en que la persona cree empresa, ¿sí? Es por eso que en cada universidad hay una unidad o un área de emprendimiento. Cada universidad de Colombia debe tener por ley esa unidad de emprendimiento, ¿sí? Y pues eso afianza más las expectativas de los estudiantes en pro de eso.
Claro. No, bueno, es significativo que aquí en España también sucede mucho, no es el caso, digo, lo de la universidad de Alicante, porque precisamente estuve con ellos, pero en otras universidades en las que también participo y colaboro, y también en escuelas de negocio, cuando uno hace esta pregunta, la estadística generalmente básicamente es la misma, ¿no? Y claro, muchos desconocen también todas las ayudas que hay o todas las políticas que hay de
crecimiento. Sí,
efectivamente, que con lo cual ni siquiera se lo plantean, se lo cuestionan, porque como no tienen esa capacidad financiera que ellos dicen que tienen que ver, y que nunca ni tan siquiera se han puesto a cuantificar cuál sería la inversión, porque no se han puesto a investigarlo ni se han hecho a desarrollar un plan de negocio, pues lógicamente no llegan a hacerlo, ¿no? Y eso es un poco también de las realidades en las cuales nos encontramos en España, que existe un afán importante de estar muy bien formado, pero luego, claro, con todas estas personas tan bien formadas, el mercado no puede asumir todos estos grandes profesionales o grandes estudiosos o gente tan sumamente técnica, porque no hay empresas que se hacen, porque ellos mismos tampoco dan el paso para poder hacerlo.
Exactamente. Entonces, aquí en Colombia, ¿qué se trata? Que ese profesional, ese tecnólogo, ese especialista o magíster, trate de montar su empresa, le crean o le organizan esa unidad de negocio, le prestan y le apoyan, ¿cierto?, para que la genere. ¿Pero por qué? Porque a futuro se le exige también que genere empleo, ¿sí? Y de esa manera permite que la economía vaya creciendo paulatinamente, ¿sí? Es por eso, pues, que hay gran apoyo con respecto al emprendimiento en Colombia.
Muy bien, muchas gracias, Alexander, y bueno, y también felicitaciones porque ya se firmó el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Colombia y Perú. Yo creo que eso va a generar más oportunidades de negocio, va a hacer que los emprendedores españoles busquen socios locales en Colombia y va a dinamizar el mercado de ambos países, ¿no?
Sí, señor, correcto, sí señor.
Bueno, muchas gracias y cuenta con nosotros, con nuestra plataforma de exportadores por el mundo, para todas las actividades que quieras promocionar y que quieras orientarnos también, ¿no?
Claro, con mucho gusto. Inclusive me permito también colocar a disposición, ¿cierto?, los servicios, ¿cierto?, para algún emprendedor español o europeo que requiera, pues, algo en Colombia. Con mucho gusto, a través de ACOSEX pueden enviarle la inquietud, ¿sí?, o el servicio, y aquí, pues, desde mi parte de Colombia, pues yo realizaré las respectivas análisis de investigación para poder organizar, ¿cierto?, de una manera más óptima todo lo que quiera esa persona.
Te tomamos la palabra. Muchas gracias, Alexander.
Muchas gracias, Alexander. Buenos días. Gracias. Y feliz fin de semana.
Igualmente.
Igualmente. Muchas gracias a todos. Feliz tarde. Hasta luego. Gracias.
Adiós. Bueno, amigos, continuamos. No se muevan. Buenas, bueno, ya estamos aquí con Luis Fernández. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Ya me escuchas, ¿no?
Sí, Mario, te escucho, Luis Ángel.
Buena, ¿cómo estás, Luis? Bueno, estamos aquí en la otra línea con Miguel Ángel Martín, que es el otro conductor del programa. Uh-huh. Y bueno, ya le hemos hecho una presentación previa antes. Miguel Ángel.
Hola, muy buenas tardes, Luis Ángel.
Buenas tardes, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
Muy bien, hoy muchísimas gracias por acudir con nosotros a nuestra llamada de exportadores por el mundo.
Gracias a vosotros, un placer.
Bueno, Luis Ángel, ¿qué es la red de Business Angel Innovan?
Bueno, pues es una red que tiene como objetivo fundamental ayudar a los emprendedores que tienen ideas innovadoras ideas innovadoras a convertirlas en proyectos de éxito. ¿Cómo? Pues poniéndonos en contacto con inversores ángel, con business angels, que pueden aportar a estos negocios, aparte de su dinero, pues su experiencia, su know-how, su tiempo, sus contactos.
¿Cómo se sabe cuando una idea es novedosa? ¿Cómo se sabe cuando una idea va a tener el buen fin o va a tener su utilidad o su valor añadido?
Esa es una buena pregunta. Es difícil, ¿no? Cuando se habla mucho de innovación, ¿qué es innovación? Bueno, lo cierto es que para cualquier empresa, innovar es hacer aquello que ya no estaba haciendo, ¿no? Y eso puede ser hacer un producto nuevo, hacerlo de una manera diferente. Todo aquello que no estaba haciendo ya sea innovación. Pero bueno, centrándome más en lo que me preguntas, ¿no? Este tipo de proyectos, digamos que sería una novedad que le permita dar un valor añadido, dar un valor a los clientes a los que se dirige, y que además de una forma que le permita levantar unas barreras que la competencia no pueda fácilmente seguir.
Una de las cosas que siempre de todos los proyectos con emprendedores con los que yo me encuentro y me he encontrado, tienen unos planes de negocio fantásticos y maravillosos, pero yo creo que siempre caen o adolecen de la parte comercial, ¿no? Es decir, que se hacen unas previsiones de ventas que no son generalmente muy ajustadas a la hora de la realidad. ¿Cómo podemos controlar y determinar? Es decir, se saca al mercado un producto innovador, pero ¿está el mercado preparado para asumirlo? ¿Está el mercado preparado para verlo realmente valor? ¿O primero que lo compre la competencia y luego cuando vea cómo funciona ya lo voy sacando yo? ¿Cómo podemos articular esa salida o esa cuestión?
Bueno, la verdad es que sí, que muchas veces el problema de los proyectos es que se adelantan a su momento, ¿no? Es lo que se llama la paradoja, ¿no? Del explorador, ¿no? Que al final, pues, que se lo comen los indios, digamos. A veces es verdad que llega el producto demasiado pronto al mercado. De todos modos, hoy en día las empresas, y sobre todo con todas las facilidades que hay a través de Internet, la nube y demás, hay una tendencia que ha popularizado este autor americano, Ries, con su libro Lean Startup, que consiste precisamente en, más que construir una gran empresa desde el principio, tener un producto suficientemente, hace que pueda en principio probar el público, hacerlo con lo básico y darlo a conocer, y ver que realmente si es aceptado por el público o si no, y si lo rechaza porque lo rechaza, o si lo acepta porque y si se puede mejorar, y a partir de ahí seguir construyendo.
Ayer estuve, lo he comentado antes, anterior, estuve dando una conferencia en la Universidad de Alicante, y lo cuento con esto no como señal de identidad negativa, sino todo lo contrario, como punto de referencia, porque me parece que es el programa que tiene Comercio Exterior bastante bueno, bastante válido, y lo tenía lleno, con 60 personas. Pero cuando les pregunté lo de crear empresa, de ser emprendedor, todos me achacaron que ni se lo planteaban por el tema financiero. Pero cuando les dije, ¿sabéis? ¿Habéis oído hablar lo que es un business angel? De los prácticamente el 100% no había oído hablar nunca de la palabra business angel. Uh-huh. ¿Qué es un business angel?
Pues un business angel es una persona que aporta su propio dinero a una empresa con la cual no tiene una relación previa, y que generalmente la ayuda también aportándole pues sus contactos o sus conocimientos. Eso es algo que es un business angel. La verdad es que existe mucha confusión sobre qué es y sobre qué no es, ¿no? Hay algunos que cualquier inversor privado lo identifica como un business angel, es decir, un familiar que a veces apoya una empresa, ese es un inversor privado, pero no es un business angel, porque realmente su motivación ahí no es ganar dinero, sino realmente pues es de tipo afectivo, ¿no? Es decir, voy a apoyar a esta persona porque confío en él, porque la conozco y porque es un familiar y lo voy a ayudar. El inversor, la razón principal, aunque puede tener muchas otras razones, como bueno, pues reportar a la sociedad parte de lo que ha recibido o volver a estar en el mundo de los negocios y de la empresa, la razón última por la que invierte es para ganar dinero.
Viendo vuestra la filosofía, juntado todo esto, ¿qué es Innovan entonces?
Pues Innovan, como te decía, es una red de business angels, y nuestra actividad, pues gira en torno a tres ejes. El primer eje es precisamente poner en contacto a emprendedores con business angels. Eso lo hacemos de dos formas. Una forma virtual, a través de una plataforma que tenemos, donde los emprendedores suben sus proyectos crean una sala segura de su negocio, donde pueden subir toda la información que tienen de su proyecto, desde el business plan, un resumen ejecutivo, una presentación en PowerPoint, o pueden incluso grabar un vídeo de la presentación. Y aparte deben de respondernos pues a un brevísimo cuestionario que se les hace, y que es lo que a nosotros nos ayuda a identificar en una primera fase si el proyecto se adapta a lo que buscamos para nuestros inversores. Y la otra forma de poner en contacto a inversores y emprendedores es a través de foros presenciales. Este año hemos celebrado dos, y ahora en este mes de octubre, el día 25, celebraremos en Vigo el tercero de estos foros. ¿En qué consisten? Bueno, pues son foros a puerta cerrada, donde ante un grupo reducido de inversores, los emprendedores cuyos proyectos han sido previamente preseleccionados y formados para hacer esa presentación, tienen 10 minutos para presentar su proyecto de inversión, y luego hay 15 minutos, 10 minutos para una ronda de preguntas. Se seleccionan generalmente entre 4 y 6 proyectos, y después de ver y analizar cada uno de estos proyectos, pues hay un pequeño evento de networking, donde ya de una forma más distendida y más informal, pues los emprendedores e inversores tienen ocasión de conocerse. Y eso, digamos, que sería el primer eje de actividad, ¿no? El segundo eje pues sería formar tanto a emprendedores como inversores en las diferentes fases del proceso de inversión. No se trata aquí de una formación genérica de cómo hacer un business plan, cómo hacer un plan de marketing, no. Se trata de formación muy específica, es decir, si soy un emprendedor y busco un inversor, ¿cómo tengo que hacer? ¿Cómo puedo contactar con él? ¿De qué manera? ¿Qué tipos de inversores son los adecuados para mi proyecto? ¿Cómo debo hacer una presentación? En este sentido, la próxima semana, el día 10, en Vigo, hacemos la quinta edición este año de un workshop que se titula ¿Cómo presento mi proyecto ante inversores? Es un workshop de 8 horas de duración, grupos muy reducidos, un máximo de 12 personas, e incluye una comida de trabajo. Nos reunimos en aquí en Vigo, en el maravilloso Hotel Nagari, frente a la ría, y estamos trabajando para que los emprendedores sepan cómo presentar su proyecto ante inversores, tanto si tienen 10 minutos para hacer una presentación gráfica, como si disponen tan solo de 30 segundos o 2 minutos para hacerles un elevator pitch. Eso, digamos, que sería el segundo eje de actividad.
En 10 minutos es posible, o sea, imagino que un emprendedor, yo que también lo he sido y lo sigo siendo, en 10 minutos plasmar todas las ideas, toda la pasión que tiene un emprendedor dentro, ¿qué criterios son que hay que mantener y cuáles son esas pautas de esos 10 minutos? ¿Qué es lo que hay que transmitir? ¿Qué es lo que le interesa escuchar, o oír, o ver, o analizar al business angel, al inversor?
Pues el inversor, lo que te decía, lo que quiere es ganar dinero. Entonces, lo primero que quiere ver es no una idea, sino un plan de negocio. Quiere ver que realmente el dinero que va a poner en ese proyecto, saber para qué se va a utilizar, y si realmente la gente que está detrás de ese proyecto va a ser capaz de utilizarlo de una forma que algún día va a proporcionarle un retorno interesante. Eso es lo que tiene que convencerle. Y sin duda alguna, lo más importante en todo proyecto, pues es el emprendedor, el equipo emprendedor.
¿Qué sectores o qué temáticas son con las que más se suele trabajar, o las que más suelen invertir los business angels?
Pues básicamente ahora lo que más invierten es en todos los negocios de internet, telefonía móvil y todo el tema de negocios en la nube, de cloud computing. En Estados Unidos, por ejemplo, también se ha invertido mucho en los últimos años los inversores privados en lo que es la parte de medical device, ¿no? Aparatos médicos, eso también se ha invertido muchísimo, pero sobre todo lo que es el negocio de internet es en lo que más, y en España en concreto, en una proporción altísima. Son negocios muy muy escalables, con los que con relativamente poco dinero al principio se puede testar el proyecto, se puede funcionar, y proyectos que si realmente van adelante pueden proporcionar retornos muy importantes.
O sea, de otros tipos de sectores a nivel productivo no son bien vistos o no tienen ese atractivo.
Sí, lo que pasa es que no tienen generalmente ese atractivo, pero por supuesto que sí, todos los sectores, y en todos los sectores puede haber innovación, y en todos los sectores se pueden plantear negocios muy escalables. Por poner ejemplos, efectivamente hablé de lo que más se está viendo, ¿no? Que son todos estos negocios TIC. Pero por ejemplo, negocios como Starbucks, es una cafetería, cafeterías fueron respaldados por Business Angels, o incluso en su día The Body Shop fue uno de los negocios más rentables para un inversor ángel, ¿no? O sea, que realmente en todos los sectores sí que puede haber negocios que sean atractivos.
O sea, que es un poco animar entonces a todos los emprendedores de estas áreas que no son técnicos especializados en el mundo de las nuevas tecnologías o las startups, ¿no? Uh-huh. Y ver que todos también tienen cabida, ¿no?, en diferentes sectores, ¿no?
Dependiendo de cuál sea el modelo de negocio, insisto, efectivamente, una cafetería, un restaurante o una consultoría o una ingeniería pueden ser negocios muy rentables para sus fundadores, pero a no ser que el modelo de negocio permita que eso escale muchísimo, pues no sería atractivo para un inversor de estas características.
Los inversores también buscan el retorno también, el tiempo, la duración de que el negocio sea rentable, ¿o es más secundario?
Suele ser un dinero más paciente que el del capital riesgo, pero bueno, el horizonte temporal digamos que sería entre 3 y 7 años. Sí, 3 y 7 años.
¿Hay algún tipo de ayuda fiscal para desarrollar todo ese tipo de inversiones o no? Por lo contrario, todo está en el mismo paquete.
Pues vamos a ver, esta es una de las demandas habituales del sector. La semana pasada, no, hace dos semanas, celebramos en Madrid el primer congreso de la Asociación Española de Redes de Business Angels, de EBAM. Y bueno, precisamente yo moderé una mesa que era sobre el tema de los incentivos fiscales. En muchos países y en los países de nuestro entorno, en todos, existen incentivos fiscales para este tipo de inversión. Y se plantean de la siguiente manera, es decir, no se plantean pensando en que es un privilegio para gente que tiene mucho dinero, sino todo lo contrario, sino pensando en que si esa gente canaliza su dinero arriesgándolo en este tipo de empresas, pues esto puede contribuir sin duda alguna a la creación de empleo y al desarrollo económico sostenible. En España, por desgracia, pues aunque hay ayudas, son irrelevantes, es decir, determinadas autonomías, entre ellas Madrid, Cataluña, Galicia, crearon unas deducciones para las personas que invierten en empresas actuando como un business angel, se pueden deducir una parte de lo que invirtieron en el impuesto de la renta, en concreto el 20%. ¿Por qué no funciona eso en España? Pues porque ese 20% tiene un límite, y ese límite es de 4.000 euros, salvo en Cataluña, que son 6.000 euros, con lo cual es demasiado bajo y no funciona.
Efectivamente, es una absurdidad para tan pocas cantidades, ¿no? Lógicamente, inversiones generales.
Bueno, en Estados Unidos, es que además en Estados Unidos, por ejemplo, se comprobó. En Estados Unidos hubo en algún momento en torno a 20 estados han tenido incentivos para este tipo de inversores. Y en uno de ellos, de los estados, se empezó con un porcentaje muy bajo, no dio resultado. Se subió el presupuesto que estaba planteado no se llegó, pero es que ni a estrenar, y luego se incrementó ese porcentaje de ayuda de considerablemente, de incentivo fiscal, y se agotó el programa con mucho éxito, sí.
Más o menos, ¿cuál es la inversión media en los proyectos?
Varía mucho, pero de unos proyectos a otros, pero esa inversión media cada vez se ha ido reduciendo más, por lo que decía, es decir, cada vez crear una empresa, sobre todo en el sector TIC, es más económico. Lo que es iniciarlo y simplemente sacar a lo mejor una versión beta para empezar a testarlo es mucho más económico ahora que lo que era hace unos años. ¿Por qué? Pues porque existen una serie de servicios asociados a la nube que son gratuitos o semigratuitos que facilitan mucho las cosas. En este sentido, una inversión típica pues anda entre los 25.000 o 100.000 euros.
Una de las situaciones que se han traído entre los emprendedores, es decir, el emprendedor va a recibir una nómina, va a tener garantizada, por así decirlo, ¿no? Es decir, que tenga una remuneración mensual, ¿o eso está mal visto por parte del inversor?
Vamos a ver, el emprendedor tiene que poner su piel en el negocio, igual que el inversor pone su dinero. Luego, dependiendo de cuál sea la fase de madurez del negocio, de lo que se haya puesto, de hasta donde esté, pues sí que puede haber una nómina mayor o menor, ¿no? En cualquier caso, es un tema que dependerá de cada negocio concreto y de cada negociación en concreto, claro.
Lo que también de filosofía, ¿no? Es decir,
lo que es importante es que ambos se den cuenta de que están en el mismo barco y a los dos les interesa que ese barco vaya bien. Si las cosas van bien, podrán ir bien para los dos. Entonces, al emprendedor le interesa poner toda la piel y que el negocio vaya adelante porque es suyo, y al inversor le interesa en este sentido tener motivado al emprendedor también.
Muy bien, Luis Ángel, muchas gracias. Danos un mensaje muy corto al emprendedor de Latinoamérica y España que te están escuchando. Es que el tiempo nos ha ganado.
Mario, pues nada, animar muchísimo a todos los emprendedores. Es una era de crisis, pero es una era de cambios, y con lo cual llena de muchísimas oportunidades. Es cierto que los negocios tradicionales vemos que muchos se están hundiendo, pero sin embargo emergen nuevas tecnologías e incluso en sectores tradicionales vemos empresas que destacan, ¿no? Aquí en mi tierra, en Galicia, un sector tan tradicional como podría ser el textil, vemos una empresa que ha despuntado, el Grupo Inditex con Zara, y que sigue creciendo y ganando dinero y contratando gente. Entonces, pues nada, animar mucho a los emprendedores, y el consejo que les daría es que se dejen asesorar por buenos expertos.
Muchas gracias, Luis, y cuenta con nosotros para promocionar las actividades, foros, eventos y encuentros que estás realizando.
Muchísimas gracias, Mario y Miguel Ángel. Un saludo.
Muchísimas gracias a ti. Un saludo, buen fin de semana.
Igualmente.
No se muevan, amigos, continuamos. Bueno, amigos, ya estamos con Andrea Castellán, ella es directora de Efecto Energía. Andrea, ¿cómo estás? Qué gusto saludar. Andrea, perdón.
Sí, es. La gente aquí en España suele cometer el error al decir mi nombre. Me llaman de Andrea, pero Andrea tiene una razón de ser. Soy ítalo-brasileña y en Italia Andrea sería un chico. Y Andrea diferencia precisamente ahí la I.
Ah, muy bien, muy bien. Bueno, te quería presentar al otro conductor del programa, Miguel Ángel Martín, que está en la otra línea.
Hola, muy buenas tardes, Andrea.
¿Qué tal?
Encantado, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde en Exportadores por el Mundo.
Encantado de estar aquí con vosotros, pudiendo colaborar.
Bueno, Andrea, necesito que mandes un saludo a Brasil, porque también te están escuchando.
Por supuesto, mando saludos, besos y abrazos.
Muy bien, me gusta el cariño brasileño, indudablemente.
Está en nuestra sangre.
Muy bien. Cuéntanos un poquito qué es el efecto de energía.
Pues mira, efecto energía es una iniciativa empresarial que surgió hace 3 años con el ánimo de promocionar las relaciones comerciales entre empresas de Brasil y Europa. Comenzamos nuestro proyecto en España, centramos nuestra actividad en la comercialización de productos exclusivos y únicos de cosmética natural para el cabello con activos de plantas y frutos amazónicos.
Toma ya, casi nada.
Realmente se destaca por los resultados, por la calidad, por los olores, en fin, realmente es una línea bastante atractiva.
¿Cómo comercializáis los productos? ¿A través de distribuidor, tiendas, a través de internet?
Pues mira, trabajamos directamente, entendemos que apoyar al profesional del sector es clave para el éxito del trabajo, porque un producto cosmético ofrece al profesional los servicios que él vende. Por lo tanto, nosotros atendemos a peluqueros directamente, les apoyamos, les formamos y también vendemos, preparamos a estos profesionales que sepan cómo transmitir al cliente final los beneficios de los productos y también atendemos a clientes usuarios de los productos de mantenimiento, es decir, la línea home care, que es la línea de mantenimiento a casa.
¿Y cuál es vuestra gama de productos? ¿Qué número de productos son los que comercializáis?
Pues mira, muy buena pregunta, porque básicamente está formado por líneas de tratamiento profesional, que son 2 líneas, y una línea de mantenimiento, siempre con mucha versatilidad, ¿no? Con mucha libertad para que el cliente pueda seleccionar lo que le viene mejor. Y siempre preparando este profesional que sepa comunicarse bien con este cliente, con este consumidor. Pero básicamente tenemos una línea que llamamos de tratamiento de queratina pura y que es un tratamiento distinto. ¿Por qué? Porque es 100% libre de formol, de derivados o cualquier similar. Lo que atrae mucho al profesional es la facilidad de tocar en sus propias manos. En general, este tipo de tratamiento exige guantes, exige cuidados especiales, exige planchas, uso de planchas, y nuestro tratamiento es totalmente distinto. Él prácticamente se aplica con las manos, los olores son súper agradables y dan un efecto realmente impactante. Entonces, ese es el tratamiento de queratina pura. Luego, hay un tratamiento alisado, que llamamos tratamiento alisado cupuaçu, que es una fruta amazónica, es un potente hidratante y antioxidante de Amazonia, y que está en la formulación de este alisado, y que incluye queratina pura. Entonces, estos son los tratamientos profesionales. Una persona que tiene un cabello rizado, muy rizado, encrespado, que busque eliminar el encrespado, tener una melena controlada, pues o a lo mejor relajar los rizos o tener el cabello liso, yo recomendaría un tratamiento alisado cupuaçu con queratina pura. Luego, si una persona tiene una melena machacada, está reseca por las mechas, por los tintes, tiene las puntas abiertas, el cabello se está rompiendo, está muy debilucho, pues yo recomendaría el tratamiento de queratina pura. Ahora bien, para que todo esto realmente sea eficaz, siempre recomendamos a los clientes que lleven a casa el mantenimiento, porque el mantenimiento efectivamente va a dar un resultado, son diseñados para que el resultado sea lo más prolongado posible. Entonces recomendamos siempre el mantenimiento, que es un champú que no tiene adición de sal, precisamente para proteger estos efectos, una crema tratamiento de choque que la persona puede aplicarse una vez a la semana, y el no frizz. El no frizz es una aportación diaria de queratina. La persona puede todos los días después de lavar el pelo aplicarse un poquito de queratina. El cabello se queda espectacular, con mucho brillo. De verdad que las chicas salen con pelo, con melena de televisión.
Andrea, ¿qué es lo más complicado, difícil a la hora de poder traeros estos productos de Brasil a España?
Pues hay muchas cosas que hay que estar preparado. Lo primero es entender bien cuáles son las normativas del sector. Entonces hay unos reglamentos bastante restritos. Una cosmética es química. Muy bien, de esta química formada de componentes, pues estos componentes en separado se podrían construir bombas. Por lo tanto, hay una preocupación mucho mayor para el tema de la cosmética precisamente por esto. Los componentes químicos que hacen parte de una cosmética, en nuestro caso estoy hablando de una cosmética natural que tiene unos componentes muy respetuosos, en fin, es ahí donde se posiciona nuestra línea, ¿no? Pero aún así hay que entender que la cosmética, su base es química, son elementos químicos que buscan una finalidad. Muy bien, pues si a la agencia sanitaria, a GEMET, precisamente de España, tiene esa preocupación de realmente mirar los productos y saber que todo está dentro de la normativa. Y es esto lo que nosotros hemos estudiado, nos hemos preparado, hemos contratado colaboradores especializados para poder explicarnos todo esto, para que pudiera tener el producto disponible y sin ninguna pega. Imagínate que estamos hace 3 años y en estos 3 años hubo retirada de una infinidad de productos del mercado español y del mercado europeo, y el nuestro en estos 3 años no solamente no han sido retirados, como tampoco han sido reformulados, y esto naturalmente fortaleció nuestra presencia y confianza junto al profesional.
Andrea, ¿y cómo competís con las grandes multinacionales, con cosméticos?
Pues mira, yo creo que nuestro producto es diferente. Es un público, bien, el público que busca un mercado respetuoso tiene un comportamiento diferente. Realmente quiere tener una experiencia sensorial con los productos. Quiere que sea quiere que sea respetuoso, o sea, ahora mismo, si hablamos de grandes empresas, inmediatamente me hace pensar en Mercadona y Johnson & Johnson. Hace muy poco, poco tiempo, como 2 o 3 semanas, un poquito más, pues han sido retirados una serie de productos de Mercadona, si no están ganando entre 12 a 13 productos. O sea, Mercadona es una potencia. Y han sido retirados porque sus formulaciones podrían causar algún problema de salud. Entonces, para garantizar que esto, que ellos estarían respetando lo que la sanidad exige, por alguna razón, no sé decirte exactamente cuál, pero han anunciado en todos los medios la retirada de más o menos 12 o 13 productos de sus estanterías, porque la utilización de una cierta composición podría hacer daño a la salud de los consumidores. Y esto también pasó con Johnson & Johnson, imagínate, con los champús para niños. Entonces imagínate, toda la vida conocemos estos champús y nunca nos ocurrió que pudiera hacer algún daño. Sí, parece ser que la combinación de dos elementos químicos podrían generar cáncer o cosas así, ¿no? Y me parece ser que también tiene que ver con formol. El formol es un químico que con los años han sido valorados de forma más cercana para entender de qué forma eso podría hacer daño al consumidor, y ahora estamos cada vez más pendientes de ello. Entonces, al final, estas empresas tan fuertes, tan potentes, acaban frustrando un poco desde el punto de vista del consumidor. Por esto, ¿no? Rompe un poquito la confianza. Nosotros desde el principio apostamos en una línea de cosmética natural respetuosa. O sea, ¿por qué? Porque antes de todo hay que probar, hay que ver los resultados, y yo creo que los resultados no se valoran en una única vez. Puedes ver si durante los meses y los años la gente vuelve a pedir, muy y realmente bien. Tenemos una clientela muy fidelizada que vuelve a pedir. O sea, esto yo creo que es la garantía de la distinción, de la relevancia, vamos.
Muy bien, Andrea, muchas gracias por tu participación en el programa Exportadores por el Mundo. Ya contaremos contigo, amplio el blog para difundir las actividades y esas ganas de hacer y esas ganas de trabajar y de traer productos innovadores en la cosmética. Bueno, nos despedimos, Miguel Ángel.
Andrea, muchísimas gracias.
Os agradezco mucho la oportunidad y estoy a vuestra disposición cuando queráis.
Muchas gracias.
Buen fin de semana.
Igualmente a todos vosotros.
Bueno, Miguel Ángel, tu despedida, tenemos unos 20 segundos.
Pues nada, amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros o por escucharnos una semana más, que estamos esperando, no hemos podido atender todas las llamadas y peticiones que hemos recibido a través del correo electrónico, porque ha sido esta semana un poquitín de locos, de locuras y de proyectos y de viajes, pero no os preocupéis, amigos, que nos estáis escuchando y que nos mandáis vuestros correos, vuestras sugerencias y vuestras opiniones al correo de Exportadores por el Mundo, que nos pondremos al día en esta semana respondiendo todas vuestras consultas y todos vuestros programas.
Muchas
Animaros
gracias.
A que lo sigáis haciendo, como digo, en exportadoresporelmundo@acofex.es.
Muchas gracias. Continuamos hasta la próxima semana, que nos vemos.
¿Estás en crisis?
¿Qué haces para salir de ella?
¿Crees que tu empresa no puede exportar?
Aquí, en Exportadores por el Mundo,
haremos que tu empresa exporte.
Te daremos ejemplos de empresas, como la tuya, que ya exporta.
Colocarás tus productos o servicios donde se necesitan.
Tendrás tu estrategia exportadora.
En Exportadores por el Mundo.